¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches a todos, bienvenidos al partido que abre la 15ª jornada de Liga en la Primera División en la Liga Santander. Y bienvenidos también al Sevilla Atlético Reus de la jornada 18ª de la Liga 1-2-3 y en baloncesto, pendientes de la 10ª jornada de la Euroliga en la fase de grupos, desde las 9, Baskonia Darussa Faka. Ahora está empezando también Manolo Lama a repasar la actualidad deportiva en Deportes COPE. Lo que vamos a hacer nosotros también es repasar los titulares principales que nos ha dejado, que nos está dejando este viernes 9 de diciembre de 2016. Prácticamente todos los focos los acapara el nuevo nombre del Estadio del Atlético de Madrid, el estadio ubicado en el distrito de San Blas Canillejas, el antiguo La Peineta, que ya tiene nombre, se va a llamar Estadio Wanda Metropolitano. Wanda por obligaciones publicitarias, por un acuerdo comercial con el grupo chino que tiene el 20% del club, y Metropolitano, bueno, pues recordando al segundo campo que tuvo el Atlético de Madrid, mirando un poquito atrás para mirar al frente el conjunto rojiblanco. Además, y esto ha traído un poquito más de polémica, el Atlético de Madrid ha modificado, ha anunciado hoy la evolución, la modificación del escudo. Se redondean un poquito más las formas, se va el color del tronco del árbol del Madroño, la madera se va también el verde de la copa y se queda todo en azul, rojo y blanco. Hay opiniones para todos los gustos, pero mayoritariamente no está gustando demasiado entre el rojiblanquismo, ni el nombre del nuevo estadio, ni la modificación del escudo. En el Barcelona ha dicho Luis Enrique que no está seguro 100% de que Leo Messi vaya a renovar con el conjunto azulgrana, abriendo otra vez toda la rumorología respecto al futuro del argentino. En el Real Madrid ha hablado Zinedine Zidane, ha dicho que no quiere que James, como diría Zidane, se marche del conjunto madridista y además deja fuera de la lista de convocados para el partido del Real Madrid este fin de semana ante el Deportivo de La Coruña a Cristiano, a Benzema y a Luka Modric. Y el que ha explotado en el Valencia ha sido Cesare Prandelli. Ha dicho que el nivel que él está mostrando de implicación no lo están mostrando los jugadores. Situación muy complicada la de Prandelli al frente del Valencia. Y hoy ha estallado el italiano. Vamos a ver qué repercusiones puede tener esto en el vestuario. Y fuera del fútbol, dos noticias destacan sobre las demás. En ciclismo, definitivamente, ahora parece que sí, Joaquín Purito Rodríguez deja la práctica activa del ciclismo y se marcha a formar parte del equipo técnico del Bahrein Mérida. Y además en natación, en los mundiales de piscina corta, la bronquitis ha podido con Mireia Belmonte, que ha anunciado que deja el campeonato. En 10 minutos arranca la jornada número 15 en Primera División, una jornada que va a empezar a las 9 menos cuarto en la Rosaleda con el Málaga-Granada y que mañana continuará 1 de la tarde Osasuna Fútbol Club Barcelona, 4 y cuarto Real Sociedad Valencia, 6 y media Las Palmas Club Deportivo Leganés, 9 menos cuarto en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo de La Coruña para el domingo a las 12 de la mañana. queda el Derbi Vasco, Eibar Alavés, 4 y cuarto Celta de Vigo Sevilla, a las 6 y media Español Sporting de Gijón, 9 menos cuarto Real Betis Balompié, Athletic de Bilbao, una jornada que se va a cerrar, partidazo en el Madrigal, lunes 9 menos cuarto con el Villarreal, Atlético de Madrid. Clasificación en la primera división nace en esta decimoquinta jornada con el Real Madrid encabezando la tabla con 34 puntos. Segundo es el Barcelona con 28, tercero Sevilla con 27, cuarto Atlético de Madrid con 25, quinto es el Villarreal con 23, sexto la Real Sociedad con 23, fuera de los puestos europeos, séptimo Atlético de Bilbao con 23, octavo Eibar con 21, noveno Celta con 21, décimo Las Palmas con 20. Los 10 de abajo son undécimo Málaga con 20, duodécimo Español con 19, décimo tercero Alavés con 17, décimo cuarto Betis con 15, decimoquinto es el Leganés con 14, decimosexto el Depor con 13, decimoséptimo Valencia con 12 y en descenso, decimoctavo el Sporting con 12, decimonoveno el Granada con 8, vigésimo cierra la tabla Farolillo Rojo, Osasuna con 7 puntos. En la Liga 1-2-3 ya tenemos un partido en juego desde las 8 de la tarde, el encuentro que está abriendo esta jornada número 18 y que está enfrentando al Sevilla Atlético y al Reus. Ahí está Isaac Escalera. ¿Cómo marcha la cosa, Isaac? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. Buenas noches. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego. El partido está entretenido, aunque no hay goles en el Sánchez Pizjuán. Sevilla Atlético 0, Reus 0, pero qué bien está jugando el conjunto catalán. Ha tenido un par de ocasiones, sobre todo una de Fran Carbia, que desvió el portero José Antonio Caro. El Sevilla Atlético también ha tenido una, se ha podido adelantar por mediación de Aburjania, aunque continúa el empate. Sevilla Atlético 0, Reus 0.
Más partidos que se van a disputar en esta 18ª jornada en la segunda división. Mañana a las 4, Nastic Rayo, a las 6, Huesca UCAM Murcia. También Elche Getafe a la misma hora, 8, Levante Tenerife. Para el domingo a las 12 quedará la Almería Mallorca, a las 4, Córdoba Cádiz. A las 6, Lugo Numancia, Alcorcón Girona y Valladolid Mirandés. Cierra la jornada a las 8 de la tarde el domingo, Zaragoza Real Oviedo. Segunda la clasificación encabezada por el Levante, con 31 puntos y un partido menos. Segundo el Girona, que tiene 30, y además este sí que está con los partidos jugados. Estaba despistado porque al Sevilla Atlético ya le suman de momento el puntito provisional que está consiguiendo. Tendría 28, tercero y un partido más. Cuarto el Getafe con 27, quinto el Oviedo con 26, sexto el Reus con 25. Fuera de la promoción de ascenso estaría el Cádiz con 24 y el Lugo también con 24. Noveno Huesca con 23, los mismos que el Tenerife, que es décimo. Un décimo Valladolid con 22. Duodécimo Elche con 22, decimotercero Córdoba también con 22, decimocuarto es el Zaragoza con 21, Numancia decimoquinto con 20, Rayo Vallecano decimosexto con 19, un partido menos también para el Rayito, decimoséptimo el Mallorca con 19, decimoctavo el Alcorcón con 19, decimonoveno Mirandés con 19, UCAM Murcia el vigésimo con 18, Almería vigésimo primero con 18, el Nastic cierra la tabla con 16, ya ven la igualdad abrumadora, como es habitual, que se produce siempre en la Liga 1-2-3 en la segunda división. No nos olvidamos del baloncesto, se está disputando, como digo, la undécima jornada en la fase de grupos de la Euroliga. Ha caído el Barcelona, ha perdido esta tarde en partido disputado en Estambul frente al Anadolu Efes por 72-68 y ahora mismo a las 9 arranca el Baskonia Darussa Faka. 8:39, 7:39 en la Comunidad Canaria. Nos vamos enseguida hasta la Rosaleda para conocer los 11 iniciales del partido que abre la 15ª jornada en primera del Málaga-Granada.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El Málaga... Víctor, que me sales sin música y me despistas. Estoy acostumbrado a que pinche música, Víctor, con fallo mío. Bueno, decía que el Málaga nace en esta jornada un décimo con 20 puntos, que el Granada es decimonoveno con 8 y que nos vamos ya hasta la Rosaleda para conocer los 11 de los dos equipos, para conocer el ambiente. Allí está, nos cuenta el partido desde la cabina microfónica de la cadena COPE, Javi Bautista. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Saludos y muy buenas tardes, noches ya. aquí en la Rosaleda de Málaga, en la capital de la Costa del Sol. El Málaga con tres cambios, el Granada que repite equipo, es el derbi andaluz, el primero de los tres consecutivos al menos que va a tener el Málaga, porque recuerda que hoy se mide al Granada, el sábado al Sevilla y la Copa la vuelta aquí contra el Córdoba. Así que en ese tour andaluz el Málaga lo fía todo en la Rosaleda. Hay que apuntar que Juan de Ramos sale con tres cambios, se acabó el debate, Santi, juega Denis Boyko, el ucraniano en la portería, así que se vuelve de nuevo a cargar a Carlos Kameni. Cuando en estos instantes salen los dos equipos, te digo rápidamente la formación del Málaga, con Kameni en la portería, Rosales, Diego Llorente, Mikel Villanueva y Miguel Torres en la izquierda, Camacho Fornals en el doble pivote, repite con el canterano Javi Antiveros en la derecha, Juancar por la izquierda, no juega Johnny, Juanpi en la media punta de arriba, Sandro que regresa al equipo titular. El mismo equipo que la ganó el otro día el Sevilla es el formado por Ochoa en el arco, que vuelve a la que fue su casa. Tito Lombán, Saunieri, Graviel Silva en la banda izquierda, Samper por delante, Uche y Andreas Pereira. Y a partir de ahí, la tripleta con Boga por la izquierda, Carcela por la derecha y Kravets en la punta del ataque. Esto lo pita Álvarez izquierdo, muy poquito público, todo hay que decirlo, la Rosaleda, para un partido que tiene a 4 para la salvación al Granada y, ojo, a 3 de Europa el Málaga.
Están con nosotros para comentar este partido aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, Juan Sabas. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola,
buenas
¿qué tal?
Noches.
Buenas.
¿A qué te pinta este Málaga-Granada? Muchas más urgencias para el Granada, ¿no?
Sí, claro. Viene de ganar un partido importantísimo porque no conseguía victoria desde que empezó el campeonato. Ha abierto la sandía y esperemos que pueda seguir sumando puntos, ¿no? La verdad es que yo estuve allí bastante tiempo y bueno, me gusta que gane Granada. Lo que pasa es que también me cae simpático el Málaga, y además el Málaga ahora mismo está en una situación buena de juego, de resultados, y la verdad es que tiene un buen equipo. Yo preveo un partido muy complicado para que saque puntos el Granada.
Nos acompaña también esta noche en este primer tiempo de juego de la jornada el gran Andoni Cedrún. Hola, Andoni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
Bueno,
Bonito.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Andoni? Campeón.
¿Qué pinta te da este Málaga-Granada? ¿Nos vamos a divertir o más bien lo contrario?
No,
Andoni,
yo creo que se va a divertir porque es un derbi andaluz y porque, bueno, pues los dos, uno quiere, pues sería la sexta victoria consecutiva en casa del Málaga y luego el Granada viene de una victoria importante contra el Sevilla. Yo creo que es un partido interesante con un cambio de sistema de Granada, un 4-3-3, y el que me ha sorprendido que no juegue Rica. Santi, sí. O Javi.
Uh-huh. Yo creo que lo que ha querido con este cambio es que tenía algún problema físico Federico Rica. Pone por delante a Juancar, pero es muy sorpresivo que vuelva de nuevo a tener a Miguel Torres, que es diestro en la izquierda, cuando normalmente siempre lo ha hecho o bien Rica o bien...
Bueno, Torres
bien
juega Juan. En todos los sitios.
Sí,
y
lo hace,
y la verdad, comodín, sí. Y la verdad es que lo hace fenomenal. No, es un chico que siempre cumple... No. Con creces cualquier tipo de situación.
Es que había cuatro jugadores de Juan de Ramos desde que el estreno con el Osasuna que habían jugado siempre, que era Rosales, Rica, Camacho y Juanpi. Y Camini ya también ha fallado, ¿no? Uh-huh.
Se está guardando un minuto de silencio, Santi, aquí en la Rosaleda, en este partido que va a arrancar en breve entre el Málaga y el Granada. Por cierto, luego te voy a preguntar, Andoni, por el cambio de la portería tan abismal que ha habido, ¿eh? De Camini, titularísimo... Uh-huh. Al banquillazo de ahora, ¿eh?
Y lo de Ochoa.
Sí, aguanta de momento el Memo Ochoa. Enseguida le preguntamos a Pedrito Martín, que está también esta noche en tiempo de juego con nosotros, por el árbitro del partido, por Álvarez Izquierdo. Pero tenemos que saludar también a Carlos Benedito, que está gestionando todos vuestros mensajes en la producción de este tiempo de juego. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches. Pues mira, estamos en facebook.com/tiempo de juego y en Twitter @TJCope.
Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para hacer el programa con nosotros. Empieza el partido en un minuto 20. Vamos a ver también cómo se vive el minuto y medio final de la primera parte en el partido que abre la jornada 18ª en la Liga 1-2-3 en Sevilla, Escalera.
En Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, falta minuto 20 segundos para llegar. Descanso, juega el Sevilla Atlético, que parece que está despertando. El Rezo está jugando bastante bien, el conjunto de Nacho González. Una de las revelaciones, bueno, hoy están jugando las dos revelaciones de la temporada en segunda división, tanto el Sevilla Atlético como el Reus. Juega el conjunto de Diego Martínez, ya en campo el Reus, Borja Lasso, muy bien colocado siempre el Reus. El Sevilla Atlético, que ha tenido una ocasión muy clara por mediación de Aburjania, el georgiano, a punto ha estado de marcar tras un fallo en la defensa del Reus. Ojo ahora va Cotán. Cotán recorta, falta muy peligrosa a favor del Sevilla Atlético en el piquito del área, y la primera cartulina amarilla del partido para el conjunto visitante la ve el mediocentro Ramón Folk.
Sí, indica el colegiado que es por reiteración. A mí la falta no me parece demasiado.
A mí me parece tarjeta.
Para tarjeta.
Pero lo ha sacado el colegiado porque ya ha llevado el Sevilla Atlético los dos mediocentros, tanto Fede San Emeterio como Cotán. Esta va a ser la última jugada del primer tiempo.
Pues fíjate, Isaac, en la repetición de cerca casi ni le toca, ¿eh? No, ahora que... tengo mis dudas de que le toque.
Sí, sí. Para mí ha parecido rigurosa la falta, y sobre todo ya si hablamos de la tarjeta, por supuesto.
Empieza
también.
Empieza Málaga.
Arranca el partido de la Rosaleda. Enseguida vamos con el inicio del encuentro. Aguantamos la conexión en el Pizjuán para conocer el desenlace de esta falta también sobre el tiempo cumplido de la primera mitad en el Sevilla Atlético 0, Reus 0. Lo decía ahora Isaac, dos de los equipos revelación de esta primera vuelta en la segunda división española. Vamos con la falta.
Está Burjaña con la izquierda, Borja Lasso con la derecha. Hasta cinco futbolistas del Sevilla Atlético dentro del área. Borja Lasso con la derecha, la frontal. Ojo al disparo, rebota el de Juanje. Vamos a llegar al descanso, descanso en el Sánchez Pizjuán. No hay goles, partido igualado. Sevilla Atlético 0, Reus 0.
Finaliza la primera parte, luego volvemos con Isaac Escalera. Ahora nos centramos en el partido que ya ha abierto la jornada 15ª, la primera división en Málaga Bautista.
Ahí va la pelota de nuevo para el Málaga, lo tiene por izquierda Miguel Torres. Ya arrancó el fútbol, hay una nueva jornada liga ya en juego con este derbi andaluz. El Málaga contra el Granada, lo tiene Rosales por la derecha. Se quiere apoyar en Fornal, no juega de primera para Juanpe, se la regala al Granada, pero ahora la tiene finalmente el Málaga, la recupera Samper para Pereira, ataca arriba el conjunto de Lucas Alcaraz, que recuerden le ganó al Sevilla, ganó en Copa y viene con dos victorias muy necesarias. Juan Sabas, cuando un equipo no ganaba de hacía ya 7 meses, dos victorias seguidas, esto es oro, ¿eh?
Milagro, sí, la verdad es que está necesitado de puntos, tiene que salir de, o tiene que intentar salir de esa situación, o por lo menos vislumbrar un poco de optimismo de cara al futuro. Estamos viendo en la imagen primera, se ve que yo creo que quiere ganarle en el centro del campo, que acumula hasta cinco jugadores el Granada en el centro del campo y deja solo un punta. Veremos a ver cómo, con el transcurrir del partido, cómo se desenvuelve en ataque el Granada.
Bueno, ahí va la pelota para Silva, balón de nuevo en la banda, juega de nuevo al medio para Pereira, ahí la tiene Pereira, la toca de nuevo el zurdo, quiere jugar con la derecha, el balón de nuevo en largo, cuidado, balón para Crabbe dentro del área, Crabbe dentro del área, cae con Camacho, va a ser saque de banda, no, la va a recuperar Rosales, la saca arriba, el balón, no hubo nada ahí, ¿no? El balón será para el Málaga.
Muy buen movimiento de Crabbe. Por cierto, me habéis preguntado por lo del portero.
Sí, yo quería escuchar tu opinión, sí, porque tú eres uno de los mejores porteros de la historia de la liga y quería expulsarte, Andoni, un portero como Kameni, digo, sí, para situar a la audiencia, ¿no? Titularísimo, que hace un partidazo el día del Camp Nou, que juega la siguiente jornada aquí contra el Deportivo de La Coruña y que sorpresivamente lo sienta Juan de Ramos en Valencia, adolece de una molestia.
Eso, a eso voy yo.
Si estás con molestia no juegas contra el Depor, ¿no?
Exacto, a ver, yo lo que he leído...
Aguanta Andoni, que la tiene Juanpi de nuevo en la izquierda, peligro de gol, la va a poner Sandro, la pelota se va a perder por línea de fondo, no, la va a recuperar Lombán, la tiene ahora Uche en cobertura, no pasa nada, decía Sandoni.
No, yo el partido de Valencia parece que tenía dolencias musculares, y eso es la excusa que se ha puesto, ¿no? Yo no conozco cómo van los entrenamientos, yo sé el partido que hizo en Santiago Bernabéu, pero, no, perdón, en Ocan, y luego pues también el día de Depor no estuvo bien, estuvo irregular, hizo cosas muy buenas y tuvo un gol que le metieron de verbena. Bueno, Kameni hace esas cosas y luego hace cosas buenísimas, ¿no?
Bueno, antes el puesto de portero era dificilísimo, el que cambies una situación, y ahora parece que tendemos, bueno, a otra historia, ¿no? Sobre todo el Athletic Bilbao, por ejemplo. El Athletic va cambiando.
Bilbao ha sido tremendo.
Sí, bueno, la pone Juanpi, saca con los puños Ochoa afuera. Sobra decir, y me apunta bien un amigo, que Denis Boyko lo tuvo en el Dnipro de Ucrania y fue una petición expresa del entrenador. Entonces, bueno, con pues, eso bueno, tenemos que empezar a hablar.
Pues está claro que, a ver, hoy si le pone, ya no es un accidente lo de Valencia y las dolencias musculares. Porque si a Juan de Ramos quiere que Kameni es el titular, hoy juega Kameni. Entonces, bueno, pues quiere darle esa oportunidad a este. Luego es impresionante el tema del otro portero. Porque la ficha que tiene Ochoa lo paga casi todo el Málaga.
Correcto, eso es. Lo cede.
Lo cede y lo paga, lo cede, todo el Málaga.
O sea, no, pertenece al Málaga, porque Ochoa, cuando llega al Málaga, firma por 3 temporadas. En la última temporada lo cede al Granada sin ningún tipo de cláusula, por eso puede jugar en el día de hoy. Claro. Y yo te puedo contar que el 90% de la ficha se la paga el Málaga.
El Málaga, sí,
el día,
sí, sí.
30 Totalmente de junio, de a partir del 1 de enero, futbolista el otro día ya lo contó.
Es libre.
Que es libre.
Es libre.
O sea, que esto es tremendo.
Esto es surrealista, pero bueno. Pero bueno, ahí está la...
Bueno, Santi, cuando quieras podemos saludar ya al nuevo chico de la oficina, ¿eh? Ya está por aquí peinado, arreglado y predispuesto. El bueno de Jorge Ramos, que ya te escucha, ¿eh?
Hay que llegar a la hora, Jorge, a los partidos, ¿eh?
Buenas tardes, pues sí, pero bueno, aquí estamos, que tampoco ha pasado mucho rato desde, ¿sí?, que ha comenzado el partido, solo 5 minutos.
Cuando,
¿eh?,
a uno le reclama Manolo Lama, no se puede hacer mucho más que asistir a la llamada. Pues
evidentemente.
Nada. Bienvenido, Jorge, y no sé si tienes que estar pendiente todavía hasta las 9 de la llamada de Deportes Cope, pero bueno, micro abierto para lo que necesites, y si te doy paso y no estás, te sabremos excusar.
Perfectamente.
Venga, vale, Javi.
Bueno, pues ahí va la pelota, hay fútbol, todo el mundo presentado, recuerden, 5:30, camino del 6 de juego, en el primer tiempo estamos de este primer tiempo de juego, recuerden que acaba de arrancar la liga, es el primer tiempo de juego que contamos, recuerden, de la liga, con este Málaga 0, Granada 0, la tiene Miguel Torres, juega para Juancar juega para Camacho, bien metió la pierna Uche, la recupera Miguel Torres, juega de nuevo de primera, ahí está la pared con su compañero Juanca, recupera el Málaga, tímidamente mejor el Málaga que el Granada, la tiene al medio Fornal, la quiere recuperar Juanpi, se la lleva Uche en la carrera con Camacho, vamos a ver, con peligro, la tiene Uche, vamos a ver lo que hace, la pone arriba, quería jugar con Kravel, metió muy bien la pierna ahora mismo Miquel Villanueva, balón atrás, rápido repaso a los banquillos, Jorge, ¿qué hacen los dos técnicos?
No se han sentado en ningún momento ni Juan de Ramos ni Lucas Alcaraz, muy pendiente a todo lo que ocurre sobre el terreno de juego, importancia de los 3 puntos para ambos conjuntos. Juntos, uno que quiere acercarse aún más a Europa y el otro que quiere salir ya definitivamente de esos puestos de descenso.
La tiene el Granada atrás en cobertura, recuerden, 0-0 en el marcador, Silva, salió la pelota y será balón para el Málaga. Excesivo respeto, ¿verdad, Sabas?
Sí, la verdad es que, bueno, normalmente siempre se sale así, ¿no? Con el Granada un poco cerrado atrás, el Málaga buscando un poco llevar la iniciativa del juego y tener la posesión de la pelota, y el Granada pues pegar picotazos, robar y salir con muchísima velocidad. Pero hasta ahora el Granada no quiere salir de su cueva y el Málaga es el que intenta hacer algo de fútbol.
Ahí va la pelota, quería jugar arriba con Juanpi, Saunier metió la pierna, va a recuperar el Málaga en falta en ataque del conjunto de Juan de Ramos, que lleva 5 victorias consecutivas en la Rosaleda.
Son 15 puntos, ¿eh?
Y que va a batir el récord histórico del Málaga en este feudo, porque ahí estaba el top en 5 victorias.
Sí, 5 victorias de la época de Pellegrini.
Sí, ya mal se le tiene que dar, ¿no?
Ahí se quedó. Y el Málaga que lo busca en el día de hoy. Bueno, pateó arriba Ochoa. El salto arriba de Pereira. Perdió la pelota. La va a recuperar el Granada en banda. Será Silva, David Silva, el que vaya a poner ya la pelota en movimiento del guardia en la izquierda. En el minuto 8 de juego del primer tiempo estamos en la Rosaleda. Parece que ya sí, Jorge, entró más público, pero el día de hoy es malísimo, ¿eh?
Y sigue entrando gente a las gradas del estadio de la Rosaleda. Hace 10 minutos teníamos una pobre entrada, ya superando la media entrada, llegando quizás a los 20.000. Muchísima gente también de Granada, pero es que un viernes a las 9:45... pues a mucha gente le pilla todavía trabajando y tiene muy complicado el asistir a la Rosaleda.
A mí se me hace más cuesta arriba los lunes. Los viernes todavía te puedes hacer plan si no te vas de fin de semana, que aquí ha habido acueducto, que también por ahí puede haber una explicación de que haya menos afluencia, ¿no? De gente que haya aprovechado para marcharse.
El puente también, Santi.
De Málaga. Pero a mí los viernes, bueno, haces plan de ir
al fútbol. Es el paraíso, Málaga, qué puentes, y ahí no hay que irse de puente.
O sea, hay gente que se viene a Madrid, ¿no? Sí, mucha gente se viene a Madrid.
Hay mucha gente que aprovecha, Juan,
sí,
¿eh?
Sí, pero yo estoy de acuerdo. Un lunes es, bueno, es criminal.
Y para los niños, para
los niños,
y todo.
Especialmente para la gente, claro, a los chavales.
El Leganés, la última vez que hubo partido un viernes, fue el día de las palomitas.
Boga en la frontal del área, Boga en la frontal del área, cuidado, peligro de gol. Vamos a ver el pase, balón al segundo palo. Kravet no llega Kravet, el balón al segundo palo, será Carcela el que tiene la bola. Balón para Tito. Ahí levanta la cabeza. cabeza, toca a su lado, balón para Uche. Ahora parece que el Granada se estiró un poquito y es el que está llevando el dominio, ahora es el que más tiene la pelota, la tiene Samper recibía de Saunier, toca de nuevo para Uche juega arriba, peligro de gol, la tiene Boca, vamos a ver a Boga, escapaba por delante a Carcela, metió la pierna un futbolista del Málaga, balón arriba para Juanpi, quería irse el venezolano de Uche. Y al final se la llevó Uche en el Granada. La tiene el equipo de Lucas, jugando mejor que el Málaga. Ahí va la pelota de nuevo de Pereira. Apertura para Silva. Silva la va a poner. Balón al medio, la va a recuperar Fornal. Cayó Fornal y al final la bola será para Samper.
Bueno, el gran error, o muchos de los errores de los delanteros.
Por cierto, o sea, sí. Me presento. Buenas noches a todos.
Hola, hombre, Pedro. Pedro, con nosotros.
Que no vos locos con los horarios, que son un porro. Bueno, si es que el asunto era que los partidos se jugaran los domingos por la tarde, como toda la vida, iría mucho más gente, pero el asunto es que no se puede, ya está. Bueno, seguí.
En la jugada anterior, Kravets llega, pero llega porque llega sobrado de tiempo y el balón, el centro, le viene por detrás. Es un grave error que cometen muchos delanteros al iniciar el desmarque o a romper el ritmo antes de tiempo, ¿no? Y no tener el centro, el balón por delante en una situación cómoda para rematar.
Bueno, ahí va la pelota de nuevo. El balón será en banda para el Granada de nuevo. El balón será para Carcela. Ahí va de nuevo la pelota atrás. La está teniendo más el Granada. Ahora la va a poner. El balón en largo llega Tito. ¡Qué bueno cómo controló Tito! Tito delante de él tiene a Juanpi. La va a poner. El balón al segundo palo. Esa va a ser de nuevo para el Málaga. El Málaga sufriendo ahora mismo. Porque es el Granada el que ha dado un pasito más hacia adelante.
Sí, eso parece que... Que recordar, en estos minutos...
Recordad que la mayoría de las victorias en casa del Málaga esta temporada son remontando.
Sí, sí.
Porque empieza perdiendo casi siempre.
Ah, pues entonces que se deje marcar un gol, ¿no?
Bueno, el otro día leía que la gran mayoría de partidos que ha conseguido el Málaga ha sido a partir del minuto 80.
Sí, muchos goles en varios partidos remontando en 3 o 4 minutos.
¿No? Sí. Contra el Athletic Bilbao. Excepto el día del Lega, que fue un paseo por el parque desde el penalti aquel de Medjani.
Sí. Sí. Santi, pero es que ese día yo creo que no puede contar, ¿eh?
El Athletic jugó con 10. Expulsaron a Valenciaga, creo.
Bueno, la pelota de nuevo será para Uche. Hablaba Andoni Cedrón en la COPE. Ahí va la pelota para Boga. Boga la tiene en el Granada. Cuidado arriba, la entrada de tiempo de Llorente, falta. La entrada de tiempo de Llorente, falta. Y Jorge, pitos para el futbolista, ¿eh?
Pitos para el futbolista, pero es que el Málaga está pasando ahora por el peor momento de juego. Se lleva poco tiempo, se llevan 12 minutos de juego de esta primera mitad. Tuvo un arranque muy bueno el Málaga Club de Fútbol, pero está viendo cómo el penúltimo de la tabla le está superando por momentos e incluso ha tenido ocasiones para marcar y está más cerca de la portería de Boico que el Málaga de la del ex malaguista
Bueno,
Ochoa.
Muchas veces eso no quiere decir nada, a ver, porque son circunstancias, estamos en mitad de la primera vuelta o cuánto queda.
Quedan 5 jornadas para acabar.
5 jornadas y puedes salir del descenso. Sí, es verdad que cuando juegas contra el último clasificado te autopresionas porque te crees que vas a ganar fácil. Y aquí no hay ningún partido sencillo. Es primera división y.
Pero que Granada viene a ganar su primer partido en
exactamente.
Ganar bien.
Y ganar al Sevilla, claro, segundo clasificado. En ese momento.
Granada hace 2 semanas que estaba sin ninguna moral ahora.
Se sacó la falta sin consecuencia, la pelota que ya la tiene Sandro, vamos a ver a Sandro, con 2 futbolistas del Granada por arriba, el cabezazo final fue el despeje de Samper, le va a quedar de nuevo la pelota para Mikel Villanueva, tocaba la pelota de nuevo para Juancar, la pierde Juancar, recupera Sandro para el Málaga, la toca Miguel Torre, balón arriba, la carrera de Juan Piañor y le va a quedar la bola de nuevo para Lombán, toca atrás con el pie para Ochoa, ahí va Guillermo Ochoa, el portero mexicano del Granada, la tiene para Saunier, ahí va la pelota de nuevo al medio para Samper, vamos a ver lo que hace Samper, el conductor del juego del Granada, Samper con el 4 en la espalda, tocando de nuevo a su lado para Pereira, ralentiza un poquito el juego el Granada, ahí está Pereira toca atrás para Uche de nuevo para Samper, toca más y mejor el Granada en este arranque de partido, en la primera parte estamos con 0-0 en la Rosaleda, la tiene Samper. Samper juega a su lado de nuevo para Pereira, arriba la carrera de Saunier, vamos a ver la defensa, es verdad que acumula mucha gente en el medio campo y le está ganando la partida al Málaga,
balón del Granada.
Sí. No, pero hay una cosa del Granada y...
Cuidado, Kravets dentro del área, Kravets estaban fuera de juego. Estaba en fuera de juego el delantero espigado delantero del Granada.
Nos han quitado la imagen justo sí. Cuando iban a dar el pase.
Pero Llorente bueno, anda, sí. hoy ha salido Llorente
ha hecho una falta que ha podido ser tarjeta amarilla y en esa le ha robado la cartera.
Yo creo que Álvarez Izquierdo se la perdona, porque es una entrada a destiempo, ¿eh?
Duda, como juego, va
falta.
Fuera de juego, claro. De, sí.
No, yo sobre el tema del Granada, yo creo que es un equipo que va a ir a más, porque es la ONU, ya lo hemos comentado, no sé cuántos
Siempre todos los años.
Sí, pero este año ha sido excesivo, no sé si 17 jugadores.
Excesivo y tardío.
Exactamente, es que llegaron estoy de acuerdo. Cuatro, Pedro,
sí, por la venta, ¿no? Por la venta del club y el cambio en la seguridad técnica.
Y bueno, pues con todo lo que ha pasado, pues Lucas ahí está trabajando. Ahora va a venir también las Navidades, va a tener tiempo también para trabajar con jugadores, porque no son malos los jugadores que hay en el Granada.
La victoria del otro día fue balsámica, ¿eh? Porque un equipo que se mete tan pronto ahí abajo con tan poquitos puntos, no parece.
Pero mira, el otro día le gana al Sevilla.
Que la victoria del otro día fue importantísima.
Que son casi 6 puntos, porque el Sevilla en teoría te puede ganar a cualquiera fuera de casa, pero luego hoy está plantándose bien y está. Yo creo que el Granada va a ir a más. Y que no se duermen en los laureles pensando en que algunos ya están fijos para el descenso.
No, aquí queda mucho, queda muchísimo. Esto, ¿por qué no puedes ganar 2 partidos seguidos, otro empate?
No, hay que. La baja de clasificación está en esta liga. Se están dando cuenta de que hay algunos equipos que están igual que ellos. Es decir, que en otras ocasiones el descenso estaba, o sea, la salvación estaba más cara. Y ahora está el Valencia con 12 puntos.
Y que hemos visto primeras vueltas del Eibar y de algún equipo 23, más, del Rayo, 24, y al final, cajón, ¿eh? O sea que esto. Tú puedes estar muy tranquilo en estos momentos porque tienes un colchón bueno de puntos, pero que te puede venir un tsunami importante de
balón,
no ganar.
Balón para Sandro dentro del área. ¡Ahí va Sandro! ¡Ochoa! En 2 tiempos le ganó la carrera a un contrario. Y ahí estuvo Sandro, le puso música al ataque. Ochoa en 2 tiempos se llevó la pelota.
Estábamos ensayando porque las 9-1 con 1 de retraso, 8-1 en Canarias, la ronda informativa de tiempo de juego. En primera división arrancó la jornada 15ª en la Rosaleda, Bautista.
En la Rosaleda estamos, Santi, con 16 minutos de juego del primer tiempo. Domina el Granada, estamos con el Málaga 0, Granada 0.
En la Liga 1-2-3 desde las 8 en el Pizjuán Escalera.
En el Sánchez Pizjuán todavía no ha arrancado la segunda mitad, al descanso Sevilla Atlético 0, Reus 0.
Y en baloncesto, 10ª jornada de la fase de grupos de la Euroliga, tenía que arrancar a las 9 de la noche. El Baskonia Darussafaka de Estambul, Roberto Arrillaga.
Hola, ¿qué tal? Sí, arrancó ese partido hace nada más que 40, bueno, casi 50 segundos. De momento no hay canastas aquí, hay que reseñar las 2 bajas para el equipo de Sito Alonso, para los locales, para Baskonia. La de Sederkeskis, porque se ha ido con su selección, la sub-18, y la de Andrea Bargnani con molestias en la rodilla izquierda. Primer minuto de partido, no anota en este duelo inédito ni Baskonia ni Darussafaka.
La ronda informativa en tiempo de juego. Dale, Javi.
Ahí va la pelota de nuevo para Denis Boyko. Saca el portero del Málaga, el ucraniano. Debutando en casa, todo hay que decirlo, porque jugó 2 partidos fuera, en Córdoba en la Copa y en Mestalla ante el Valencia.
¿Qué aplicaciones ha dado Juan de eso?
Bueno, ya lo hemos comentado, Pedrito. Lo que ha querido decir es que después del partido con el Barcelona arrastra unas molestias. Juega con el diamante aquí, que es lo que a todo el mundo más nos escama. Y luego, pues, sencillamente de que tenía una molestia también y no se la jugaba, y por eso puso a Denis Boyko. Yo, mi pensamiento, y te lo digo que me llega del vestuario, es que evidentemente Juan de Ramos, pues, confía más en Boyko. Lo ha estado preparando, haciéndole una mini pretemporada, cuando lo ha visto ya apto, pues lo ha puesto. Es su portero. Es que lo tuvo en el Dnipro y efectivamente, pues, es un portero de su confianza. El balón de nuevo en el medio campo. La tiene el Málaga. Juanpi. El disparo, córner.
Siguiendo con el debate de Boyko, es que llegó prácticamente al cierre del mercado. Pero como comentaba Bautista, es que es de la total confianza del técnico Juan de Ramos. Y lo cierto es que si tuviese algunas molestias Kameni, directamente sería para dejarlo fuera de la convocatoria, porque si en cualquier momento Boyko tiene que retirarse lesionado por alguna causa, como dice, Kameni está tocado, o sea que debería quedarse fuera.
Hombre, la decisión de ponerle hoy a Boyko es que es ahora en estos momentos para Juan de ser portero titular.
No, es técnica total, porque, o sea, eso... porque tú, si un futbolista lo llevas cuando está apto, en condiciones, aunque tenga molestias. tú preguntas al jugador y le metes en convocatoria. Y Cavani está en convocatoria porque está apto para jugar al fútbol. Si no, no te llevas a un futbolista lesionado.
Bueno, pues ahí está la pelota. Bueno, lo que pasa es que Juan de nunca va a decir públicamente que confía más en otro. Claro, pero el tema es así, como bueno, estáis comentando.
Y aparte, Cavani no lo viene de hacer un partidazo en el Camp Nou, ¿no? Y de...
Sí, pero también aquí erró dos goles el día del Deportivo de La Coruña. Conviene el día del Depor, falla en una salida. Y ojo con el día del Camp Nou, que también tiene su matiz. Cuando le para la que le para a Neymar, él venía de comerse un balón por el aire.
Sí, sí, bueno, es un error. ¿Acordáis que es un error? Suyo, sí. Es decir, que rectifica.
Eso, rectifica muy bien, muy enorme. Bien, pero, muy bien. Pero viene de un fallo. No sé.
Pero ese es el auténtico Cavani.
Sí, sí.
Que le conocemos todos.
Sí, este sí, hace que es cosas, el de capaz de lo mejor y lo peor. Sí, ¿no?
Hace
sí, sí.
cosas impresionantes que yo alucino. La rapidez, la velocidad, todo lo que tiene. Y luego hay jugadas que dices.
Eso le pasaba, ¿te acuerdas de Wilfred? A Bonavale,
sí,
al
difunto.
Sí, pues Wilfred, que yo lo tuve de compañero en el Rayo. Hacía unas paradas increíbles a la escuadra y de repente le tirabas un balón fácil y se la comía, ¿no? Era un puro talento en unas cosas y de repente, pues...
Era buen tío, sí.
Sí, muy buena persona.
Qué persona
era. Muy buena persona.
Bueno, falta...
Sí, bueno, le pasa mucho a los porteros africanos en general, ¿eh?
Sí, sí.
Como son unos portentos físicos, pues llegan a pelotas imposibles, pero luego... Tienen defectos de formación.
Qué bien explicado, Pedrito.
Les pasa también a nivel futbolístico a los morenos, ¿eh?
Claro, sí.
Porque si no... Ganarían seguramente algún mundial, pero siempre tácticamente o cometen unos errores, yo que sé, no sé si es por falta de concentración, de intensidad o de que se ven tan sobrados que cometen esos errores.
Sí, sí. A mí como portero africano que estáis hablando, hombre, yo considero Marruecos país africano.
Sí, claro.
Ezaki Badu.
Ezaki Badu.
Sí. Coincidieron... Ese es de nuestra sí, época. Tú te vas a nuestra época, tú.
Pues casi coincidieron porque Encolo fue un poquito antes, pero Encolo y Ezaki eran muy buenos, ¿no?
Sí, pero Ezaki Badu.
Yo creo que era mejor Ezaki, sí. Para más sobrio, sí.
Más regular, más constante, era un porterazo.
Bueno, en el presente estamos en el 2016. Juega Sandro, ahí va la pelota para Sandro.
Y dentro poco 2017 ya.
Ya sí. Te digo, ahí va la pelota de nuevo para Fornal, la roba Fornal, se la mete por dentro para Juancar, que bien la leyó. Juancar el balón, el centro al punto de penalti, tuvo que venir a despejar Saunier. Ahora parece que el Málaga respira un poquito, se quitó. Ahí va la pelota, Diego Llorente, la que ha pifiado ahora, se la ha dejado para Carcela. Lo que estamos contando de Diego Llorente, ¿eh?
Y es un jugador con un futuro, un porvenir tremendo, ¿eh?
Sí, pero aquí en Málaga no está teniendo la suerte que se esperaba que tuviese. A lo mejor como la campaña pasada en el Rayo Vallecano, pero entre las lesiones
y
las malas acciones que está teniendo, algunos fallos clamorosos esta temporada, pues le están lastrando en este inicio, ya llegando casi a la mitad de la temporada.
El doble pivote del Málaga es buenísimo, porque Camacho se encarga de barrer, de la escoba, y Fornal de organizar y de llevar la iniciativa en el juego ofensivo, ¿no? La verdad es que es un complemento buenísimo, ¿no? Del Málaga.
Le ha costado a Juan de encontrar ese doble pivote, porque ha tenido muchas probaturas. Parecía que Kuzmanovic iba a ser el hombre a utilizar en esa posición, pero ahora nos hemos enterado que lo operaron este mismo día y se va a perder prácticamente toda la temporada.
Pero con Camacho no había dudas, ¿no?
No, eso nunca, ¿no, Javi?
Que va. Camacho es líder espiritual, el claro. Talento, el mejor, es el jugador franquicia del equipo.
Lloraba media Málaga.
De la cantera del Real Zaragoza, ¿eh?
Cuando parecía que
se iba a... Del Atleti.
No sé.
Es más del Atleti.
Que no,
él estuvo
que
en cadetes, ¿no? En cadetes del Zaragoza, luego ya se vino al Atlético Madrid.
Sí, porque,
tú hablas
porque...
con Juanjo Camacho, el hermano le dice, tu hermano, nada.
Juanjo estuvo en el Zaragoza y ahora está en el Huesca, pero claro, vino al Atlético Madrid con el saco de pasta y se lo llevó.
Bueno,
ataca el
Granada, viene a cortar bien ahora. Atrás Juancar ayudando a Miguel Torres en la banda izquierda. Dice el asistente de Álvarez Izquierdo que será falta a favor del Málaga. Ya llevamos 23 minutos, vamos a entrar en el Ecuador del primer tiempo.
Por cierto,
el Ecuador de la primera parte con 0-0, Andoni.
Por cierto, habéis hablado de tu Madrid, luego en el descanso me dejáis dar mi opinión. sobre el escudo.
Estoy esperando ansioso escucharos a Pedrito. Ya le he escuchado un poquito un spoiler en Deportes Cope con Corrochano.
Vale.
Le ha parecido horroroso todo, pero quiero escuchar a Andoni.
Vale, en el descanso.
¿Queréis un chistecito del nuevo nombre ya?
Venga.
Aquí tenemos a Wande Ramos.
Sí, que también hay Wandes allí, ¿no?
Eso es, efectivamente.
Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
Juan Antonio, bueno, una
abrazo fuerte.
Bueno, va a haber mucha coña marinera con lo de Wanda. Ahí va la pelota de nuevo para Rosales. Cuidado, peligro, la tiene el Málaga en banda derecha. La pone arriba, el remate de cabeza. Camacho, gol, 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 ahí lo tiene, Sandoni, de la cantera del Atleti. ¡Gol de Ignacio Camacho! Ahí venía el remate abajo de cabeza del capitán espiritual, del capitán del equipo, del todocampista del Málaga. El centro, muy bueno desde la derecha de Rosales. La puso arriba Camacho de cabeza para batir al otro palo a Guillermo Ochoa y poner el primero de la noche. 24 minutos de juego de la primera parte. Remató solo en el punto de penalti. Marca el Málaga, Málaga 1, Granada 0.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Remata absolutamente solo Camacho, que va de cabeza como un auténtico portaaviones para poner el primero para el Málaga. Reacciones, Jorge.
Pues evidentemente Lucas Alcaraz se maldecía, echaba la cabeza hacia abajo, su equipo no estaba jugando mal, pero se ha encontrado con lo que es el fútbol, con el gol del Málaga, y ojo porque lo intenta ahora Sandro.
Vamos a ver a Sandro, Sandro desde la espalda de Arancaría quería lanzar desde su casa y estuvo a punto de sorprender a Guillermo Ochoa. Marca el Málaga, que estaba mejor en los últimos instantes.
Sí, que les costará a los defensores o a los
estar
jugadores
estar tocando por lo menos al otro, ¿no? Por lo menos tener la distancia.
No, o ponerte defender de forma lateral. De forma lateral ves el centro de donde te viene y lo que tienes detrás. Es que defender de espaldas y no ver lo que tienes detrás es una ruina. Y encima Camacho se incorpora y va espectacular de cabeza, pero para mí el error es defender siempre solo mirando a la pelota. Tienes que mirar a la pelota y al contrario, si no es muy difícil defender.
Bueno, el balón no llegaba ahora mismo Crave tras el centro de Carcel, perdón, de Boga desde la parte derecha, la tiene mismo el Granada. Recuerden, con este marcador el Málaga se pone con los mismos puntos que están los equipos en Europa, como el Villarreal y la Real. Les mete el aliento detrás del cogote, ¿eh?
Y encima Camacho se encuentra con su rival preferido, porque ha metido 4 goles al Granada.
Pues hoy no va a remontar, o lo mismo. Hoy ya verás.
Nunca se sabe. Tercer tanto, por cierto, de Ignacio Camacho en la presente liga. Que
¿cuántos iguala... mete? ¿Cuántos mete por temporada?
Sí, 3 o 4.
Sí, eso, 4 o 5, depende del año.
Una liga mete 6, otra mete 2.
Bueno, ojo a la entrada. Ojo a la entrada ahora de Tito sobre Juancar. Lo va a molestar. Pedrito, ayúdame. Yo creo que sí es justa amarilla. La primera del partido. La primera cartulina amarilla para el lateral derecho del Granada.
Si va rebotado de la primera, yo creo que sí levanta la plancha un poquito, ¿no, Pedro? A ver si...
Sí, yo creo que ha ido un poco desbocado ahí a la banda, cuando es una zona donde no hay demasiado peligro. Y yo creo que le hace una falta innecesaria.
Sí, yo...
También se la da, tampoco es nada. Es una falta ahí.
Le da por detrás, sí, además.
Pero Juan Carlos le busca también, ¿eh? O sea, bueno, se pone... O sea, yo no se lo hubiese sacado.
El balón, pero no estás pitando, Pedrito.
Efectivamente, no estoy pitando. Y, no, y el árbitro no tiene la imagen repetida que yo tengo.
Claro,
bueno, a lo mejor ha visto otra cosa, pero yo, es una falta enorme.
Balón para el pitcher del Málaga. Ahí está el jugador de béisbol.
Siempre avisamos eso, que los árbitros en el campo igual no ven lo mismo que estamos viendo nosotros porque no tienen la misma repetición.
Bueno, eso en el mundialito ya se va a acabar, ¿no?
Oye, cuenta eso lo del pitcher.
Ahí va la pelota de nuevo para Juanpi. Quería llevarse la pelota. Pues nada, es sorprendente. Yo creo que no se ha dado nunca en la historia que un futbolista hace 4 años era profesional del béisbol. Sí, hace 4 años que empezó en el fútbol, ¿eh? 4 temporadas.
¿Quién, o sea, pero
le
quién?
Contamos, le con, Miquel Villanueva, el central no sabía, del Málaga.
No sabía, ¿eh?
2 temporadas a buen nivel en su país, en Venezuela. Lo firma el Málaga en tercera el año pasado y ha tenido una carrera meteórica, ¿eh? Bueno, ahí va la pelota para Juan Carrera. Acción ensayada.
Bueno, yo era taxista.
Sí, pues tendrías que poner unos cojines para que
estamos,
te viesen.
Ya estamos. Pues tampoco eres tú tan alto.
Oye, Pedro, que tú eres un fenómeno de estadísticas. ¿A que tiene más de un 70% de los goles de Camacho de cabeza que de pie?
Mira, estaba poniendo ahora en Twitter que ha marcado 15 de 18 de cabeza.
15 de 18.
Más de un 70, ha dicho
la división.
Es lo que iba a decir.
Más de un 80.
Por lo menos un 90% de goles de cabeza.
Y tiene buen golpeo.
No le pega mal, no le pega mal.
La mayoría de ellos en jugada de estrategia, corres y faltas, pero bueno, como el de hoy, que no ha sido de... de estrategia, sino una jugada, juego corrido.
Dejadme que nos demos una vuelta también por el Pizjuán, a ver qué está pasando en estos primeros 12-13 ya de la segunda parte en el Sevilla Atlético Reus, Liga 1-2-3, Isaac.
Por ahora una segunda parte muy igualada, sin ocasiones. Ahora están atendiendo en la banda Jorge Miramón, el futbolista del Reus, que ya va a salir de nuevo al terreno de juego. Y el Sevilla Atlético, que ahora lo intenta por la banda derecha, va Carmona, la pone arriba, ojo a cual, llega antes Atienza, balón a córner. Son centro desde la banda, uno de Carmona, también lo intentaba antes el futbolista del Reus Ángel. No hay rematadores, llegamos al 57 de encuentro, Sevilla Atlético 0, Reus 0.
Pasamos también por el baloncesto, Euroliga, ¿cómo marcha el primer cuarto entre el Baskonia y el Darussafaka, Robert?
Pues bastante bien para el Baskonia, porque ha estado defendiendo muy bien, diría, en estos primeros 8 minutos de partido. También hay que decir que no han tenido grandes porcentajes los de David Blatt, que acaban de anotar al punto número 9, a 2-15 para irnos al final del primer cuarto. Baskonia 14, más 5, Darussafaka 9.
Juega el Málaga, Javi.
Ahí va la pelota de nuevo para Fornal, la tiene mismo el Málaga, juega a favor de Aula, recuerden, con ese cabezazo de Camacho en el minuto 24 de partido. Ya llevamos 30 minutos, media hora de juego en la Rosaleda en esta apertura de jornada, en el tiempo de juego de la cadena COPE, donde siempre pasan cosas y ha pasado la Rosaleda, ese gol de cabeza de Camacho que pone en ventaja al Málaga en el derbi andaluz, que según me cuentan los más viejos del lugar, Pedrito... Sí. El auténtico derbi del Málaga era con el Granada.
Sí, porque además coincidieron, por ejemplo, en los años 70, dos buenos equipos de ambas instituciones, luchando incluso por competiciones europeas los dos en alguna liga, luchando por el descenso en alguna, incluso jugando alguna promoción de ascenso entre ellos, y se formó una rivalidad muy fuerte, que en los años 70 era el verdadero derbi del Málaga, aparte del Sevilla, que es tradicionalmente el de siempre, Málaga-Sevilla, también con el Granada.
Ahí va la pelota de nuevo para el Málaga, la tiene Javi Ontiveros. Ontiveros juega de nuevo atrás para Rosales, se defiende el Granada, la tiene Camacho. Camacho juega arriba para el futbolista marbellí, para Ontiveros. Vamos a ver lo que hace. Se quería marchar de su par, quería marcharse ahora de Silva y le cazó al final, creo. No va a haber amarilla, pero sí pita la falta.
Sí, le interrumpe, ¿no? Le agarra un poquito para que no avance la falta.
Se la enseña y le hace falta, ¿no? Sí.
Oye, Javi o Santi, ¿qué le pasa a Coque? O a Keco, mejor
a Keco.
Dicho, perdón.
Keco, pues nada, Keco tiene el sóleo. El Málaga, que también tiene un problema con los servicios médicos, tiene 5 jugadores lesionados y no se le ha recuperado ninguno. Y ojo a la noticia, Wellington puede en los próximos días o semanas anunciar que no puede continuar, que tiene la rodilla mal y tiene el sóleo Keco, ¿eh?
De hecho, la mayoría de lesionados están que no se sabe cuándo van a volver, ninguno.
Sí, sí. Recuerden... El Málaga gana 1-0, la pelota la tiene ahora mismo el equipo malaguista, será Juan Villanueva el que vaya a poner como si fuera un semicórner, la pone Juan Pibalón al segundo palo, Miquel Villanueva, qué mano ha metido, qué para dónde Ochoa, qué para dónde Ochoa, el remate de Villanueva, enorme, la va a poner el central, venía de fuera de juego, madre mía la parada de la noche... A bocajarro, qué difícil era parar ese cabezazo de Miquel.
Es increíble cómo dejan solos a los rematadores.
Sí, sí, ya
está solo en el segundo palo, el jugador más cercano a 3 metros.
Bueno, ¿vale? bueno.
Es increíble.
Es un paradón.
Un central.
Es un paradón porque va picado.
Sí, sí, sí.
Es verdad que él está cerca del palo, pero tiene que sacar muy rápido las manos.
Es que eso es lo que es bueno el nuevo Ochoa.
En reflejo, sí.
Es ágil y rápido en reflejo.
Pero ¿cómo explicas tú eso? Es que es increíble.
Estás marcando una falta.
Sí, sí, sí. O sea, aquí tienes que marcar.
Porque marcan en zona. Marcan en zona. Y cuando marcan en zona, pues
no, pero no es zona. Al final, si tú haces zona simple, lo que manda es el balón. Si haces una mixta, tú tienes que hacer una marca a los dos centrales, a Camacho y a los que mejor vayan, claro, de cabeza. Tres o cuatro marcas, ¿no? Claro. Los demás jugadores están en zona.
Oye, Andoni, Ochoa en todos los partidos te hace un parado, en todos.
A ver, yo a Ochoa empezó la temporada muy mala, y hay que reconocer, pero desde hace ya unos partidos yo le estoy viendo a Ochoa cogiendo una buena actitud en la portería, como decís vosotros, unos grandes reflejos, pero empezó muy mal en los primeros partidos, ¿eh?
Sí, tuvo una además con el Eibar en los Cármenes que le lanzó Pedro León, le botó justo delante y al final...
Y varios goles, pero ahora últimamente está jugando muy bien.
Sí, pero es también Ochoa le pasa un poco como a Kameni, que es capaz de hacer lo mejor y lo peor, ¿eh?
¿Era parable lo de Camacho, Andoni?
No, iba a la
Camacho, buah, eso es imposible.
Picado, solo.
Está en la área pequeña.
La ha picado abajo.
Sí.
Recupera Samper, perdona porque puede haber peligro. La pelota de nuevo a la banda. Vamos a ver a Carcela. Carcela encara a su par, la va a poner arriba el balón al segundo palo. Salió, será saque de portería. El Málaga no está sufriendo en defensa. Sí parece que en el medio campo le cuesta algo más. No,
tuvo una reacción el Granada de unos minutos en los que se fue a buscar portería rival, pero no le ha hecho ni reaccionar el gol en contra.
Sí, pero es el estilo de Juan de Ramos. Juan de Ramos es un equipo que mete gol, se cierran atrás y te mete luego a la contra.
Es Uche otra vez. Uche es el futbolista que viene en ayuda con Camacho y se pone a defenderle pues de espaldas a él, ¿no? Y se traga el centro, no llega y marca Camacho. Y aquí igual, aquí se descuelga el central hacia atrás, Mikel, y él pues no sigue la marca y sigue a la pelota, pero le sobrepasa la pelota.
Falta de Fornal sobre Uche, la pitó bien Álvarez Izquierdo en la línea divide. La línea que divide los dos rectángulos de juego. Será pelota de nuevo para el Granada. Recuerden el marcador, 1-0 gana el Málaga. En el 24 marcó de cabeza Camacho. Aquí está el Granada llevando la pelota ahora mismo por mediación de Saunier. Tiene la pelota el Granada, cruza la línea que divide los dos campos. Saunier toca arriba, la pelota de nuevo en largo para Pereira. Pereira quiere jugar para Boga. Aquí va la pelota de nuevo a la derecha, ¿para quién? Para Tito. Tito la va a poner, balón al segundo palo, no sale Boico, el balón de nuevo será para Miquel Torres, lo despeja como puede, el rebote es para Samper, la van a poner arriba, bien de cabeza ahora Miquel Villanueva, y será balón de nuevo para el Granada. Tampoco el Málaga ha tenido muchos chispazos, pero sí que es verdad que se le ve un poquito,
hombre,
superior.
Lleva,
¿no?,
más la iniciativa. Y...
sí, está llevando más la iniciativa sobre todo,
claro.
Llevando más el
balón.
Busca
más portería rival y bueno, también es el equipo local, ¿no? Y es un equipo que viene de una racha de resultados buenas, ¿no? Buena, ¿no? Entonces te esperas esto, ¿no? Antes del partido, a priori, te esperas que el Málaga tenga mucha más posesión de la pelota, que lleve más la iniciativa, que tenga más juego combinativo, y por ahora es lo que ha pasado y encima va por delante en el marcador.
Ahí está de pie Lucas Alcaraz, cerquita tuya, Jorge. ¿Cómo está el banquillo del Granada con este 1-0?
Pues esperando una reacción de su equipo, porque como decíamos anteriormente, no lo estaba haciendo mal, pero le vino ese gol. Pero ojo, porque ahora vuelve a atacar el Granada.
Mira Krabbe, la pone arriba, el disparo fuera. Será saca de portería para Denis Boico. Le dice Lucas Alcaraz que estaba desmarcado Carcela Rodríguez.
Eso es lo que le indica, y no para Lucas Alcaraz de dar señales a los suyos, de ponerlos sobre el terreno de juego, de indicarles lo que tienen que hacer, porque este resultado no conviene para nada al equipo de los Cármenes.
Sacará Boico, ahí va Boico, saca ya el portero ucraniano del Málaga, arriba de cabeza para Miguel Torres, va a recuperar Samper, no, se la lleva finalmente Sandro Ramírez, quería llevarse la pelota, el delantero del Málaga recupera en el rebote. En la jugada anterior, Rosales juega de nuevo para Ontivero. Vamos a ver lo que hace el canterano. Ahí va Ontivero, qué buena salida tuvo en esta liga en primera división. La va a poner arriba, quería jugar para Camacho. Lateral de nuevo, banda lateral para el Málaga. Será Rosales el que vaya a poner ya el balón en movimiento.
Y hay penalti a favor de quién en el Pizjuán, Isaac.
Penalti a favor del Reus, penalti sobre Jorge Díaz, jugadón tremendo del futbolista que acaba de entrar en el terreno de juego, y penalti que ha cometido Diego González, amarilla para el central sevillista. El recorte de Jorge Díaz metió en la pierna Diego, y penalti a favor del Reus. No sé cómo se ha visto por televisión.
Sí, ha hecho un recorte y el jugador del Sevilla torpemente ha metido la pierna, aprovechado para el jugador del Reus dejarse caer. Entonces es 50-50 entre piscinazo y toque. Así es que el árbitro pues ha tenido dudas y ha pitado penalti.
Estuvo cerca ahora el Málaga, disparo cruzado de Ontiveros. Ahora nos cuenta Bautista, pero nos quedamos con ese penalti en el Pizjuán, Escalera.
Va el propio Jorge Díaz, que ha hecho un tremendo jugadón, que acaba de entrar al terreno de juego, pierna derecha, lo intenta poner nervioso José Antonio Caro, el portero del Sevilla, 21 de la segunda mitad, 0-0 en el Sánchez Pizjuán. Se puede adelantar el Reus, va Jorge Díaz, el disparo, gol, 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 gol. del Reus, marca Jorge Díaz de penalti, engañó por completo a José Antonio Caro, se adelanta el Reus en el Sánchez Pizjuán, 21 de la segunda mitad, Sevilla Atlético 0, Reus 1.
Gol del Reus, gol de Jorge Díaz, este estuvo en el Zaragoza, ¿no, Andoni?
¿Quién?
Jorge Díaz.
Sí.
A mí me encanta este chico.
En Albacete estuvo aquí.
Un figurón, ha pasado también por el Numancia, por el Albacete, el chaval es uruguayo y es el que adelanta ahora mismo al Reus, donde debutó en segunda división B en España y ahora regresa al equipo para esta 2016-2017. Coge ventaja el Reus en este minuto ya 22 de la segunda parte en el Pizjuán. En la Rosaleda la tuvo Ontiveros, Bautista.
Sí, la ha tenido Javi Ontiveros, su disparo lo cruzó demasiado a la derecha de Ochoa, se le marchó, pudo haber estado ahí el gol de Ontivero, la recupera el Granada en el ataque, ahora sí, Kravets jugando de nuevo a su lado para su compañero Carcela, Carcela juega por dentro, balón de nuevo para Samper, Samper regatea, intenta ponerla, el balón será para, muy bien cerró ahora el Málaga, Fornal en la salida para Juanpe, Juanpi toca para Juancar, Juancar para Mikel Villanueva, tres cambios en el equipo titular, ahí va la pelota para Juancar, Juancar la tira arriba, arriba la pelota para quién, para Sandro, la pelea Sandro, se la lleva en esa pelea, Uche la recupera el Málaga, ahí va partido de ida y vuelta, se monta la moto, Juancar está solo en banda, Juancar la va a poner, cambia de juego, se la va a dejar de nuevo para que despeje Lombán, sufre mucho cuando tiene la pelota el Málaga, el Granada, Sebas.
Sí, la verdad es que el Granada empezó en la primera imagen acumulando muchos jugadores en el centro del campo, pero cuando va al ataque los repliegues no los hacen intensivos, entonces siempre faltan jugadores y cometen el error de no tener ayudas y está sufriendo muchísimo.
Saca la falta en medio campo ahora Samper.
Se ha librado Rosales de una tarjeta sí. amarilla que esta era clarísima de... falta por detrás y
Rosales tenía suertecilla con eso, ¿eh?
¿Eh?
Que Rosales suele tener suerte con las tarjetas.
Sí, ¿no?
Sí, ya le pasó con Valenciaga, ¿no? En el partido ante el Atleti, que podría haber sido también expulsado, al igual que el futbolista del Atleti.
Tiene cara de niño bueno, ¿verdad?
O que lo hace muy bien, ¿no?
Te da un poco de cosa, ¿no?
Bueno, ahí va la pelota para Torres, atrás de pie para Boico. Pues mira, Andoni, ahora lo hizo muy bien el portero. No sé si tenéis la imagen.
Sí.
Vaya melón que le ha dado Torres y cómo ha tocado de primera.
Apuraba la línea de fondo y al banderín de esquina, que vamos.
Sí.
Maravilla.
Muy bien, ahí va la pelota de nuevo. Juega el Granada, que se tendrá que ir para arriba. Recuerden, va perdiendo 1-0 con ese gol de cabeza en el 24 de Camacho. El balón es para Boga, Boga, vamos a ver lo que hace. Tiene la pelota ahora mismo el futbolista de color del Granada. Ahí va Boga. Boga tiene que tocar de nuevo a su lado para su compañero. Tiene que tocar de nuevo a la banda. ¿Dónde está Silva? Silva toca para Saunier. Este juega de nuevo a la otra banda donde está Lombán. Vamos a ver el Granada arriba. No va.
El Granada no va. Toca, fácil atrás, pero tres cuartos campo de arriba
evita,
se apaga la luz.
El Málaga se cierra atrás y está jugando en casa, bien armado, que vengan.
Cambiamos de balón porque el que parece estar rompiendo el partido en Vitoria es el Baskonia Arrillaga.
Y no está aquí Albert Díez para decir showtime, qué barbaridad lo que está haciendo ahora por medio además de Voigtman con un rebote mate de su propio tiro libre, ahora con otro contraataque para poner el 25-11 ahora mismo en el marcador. Me recuerda mucho al partido del Fenerbahce, el Darussafaka que no mete una, Baskonia que está aprovechando la situación para hacer sangre. 5-42, segundo cuarto aquí en el Buesa, Baskonia 25, Darussafaka 11.
Último minuto de la primera parte, la Rosaleda, Bautista.
Balón para el Granada, la tiene Tito, vamos a ver arriba, el balón para Kravets, pueden pasar cosas en el tiempo de juego de la COPE y sí, también puede pasar los viernes. Ahí va la pelota de nuevo para el Granada, balón al medio para Pereira, trata de tocar para su compañero, pero se interpuso Juan Piañor, el futbolista del Málaga, viene a despejar Roberto Rosales, le queda la pelota atrás para el Granada, que vuelve de nuevo a tocar y tocar y a tocar atrás. Pero de medio campo hacia arriba...
Sí, en cuanto llegan a tres cuartos de campo, se apagó la luz y no hay ideas, no hay claridad.
Mira Boga, vamos a ver esta, Boga, se marcha de uno, se marcha de otro, lo cazó Torres, debe de ser amarilla, puede ser naranja para roja.
Pedrito Martín.
Amarilla.
Bueno, pues está en el límite, efectivamente, porque ya había superado a dos jugadores del Málaga.
Y sí, va para adentro solo.
Y Torres le ha pegado un viaje sin contemplaciones... para detener el avance del jugador de Granada.
Muy bien,
y está,
Boga, la
está la cosa,
técnica,
está la cosa,
¿eh?
Está la cosa, uf, bueno. Vale, amarilla, venga,
para
va.
Para mí es amarilla.
Sí, sí, pero vamos, que le pega un viaje. O sea, ya la tarde. Es...
Bueno, va a encarar. Ya es el último jugador, va a encarar.
Sí, sí, y encima va a tirarle.
Es una defensa estática, ¿no? Pero, al borde del área, pero sí, sí es verdad que
va a tirarle, o sea, que va sin ninguna intención
si
de jugar
la pelota.
Si lo
hubiese echado, sería un poco rigurosa.
Sí, estábamos ahí, que si es roja es mucho y si es amarilla es poco. Tenía que haber una tarjeta que sea uno y medio. Entonces, con que hicieran medio más, te echaban, ¿no?
Lo proponemos a la FIFA.
Sí,
gracias,
sí. Como está aceptando cosas, ¿no?
Bueno, pues la falta.
Falta preciosa.
Es falta directa contra la portería del Málaga. Y es un faltón terrible para que le pegue un zurdo, ¿eh? O un diestro.
Yo creo que Carcela va.
Bueno, pues vemos a Carcela con la izquierda, Boga con la derecha, ¿eh? Está Carcela con la izquierda preparado. Está Boga con la derecha. Boico pone la barrera. La pega contra la barrera. Boga, córner.
Oye, Boico no hablará español ni papa, ¿no?
Chapurrea.
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 Vale.
Como es ucraniano, este en dos meses ya habla español.
Sí, son listos. Ahí, sí, en esos países, tremendo, en esa zona.
No es mejor un zurdo ahí.
Yo es que le hubiese pegado.
Era más para un zurdo, sí.
Era más para un zurdo. Sí.
Iba buena, ¿eh? Pero bueno. Bueno, al pitcher pues le dan la cabeza.
Se bota el córner. No llegó a rematar nadie. Le va a quedar de nuevo la pelota para Untiveros. Trata de llevarse la pelota a Untiveros y se la lleva. Se la lleva el canterano. Vamos a ver ahora. Zafarrancho de combate. Demasiado largo la pelota. Se la echó el Marbellí. Y será bola de nuevo para el Granada en esa última bola de partido. Yo creo que en el primer tiempo. Porque estamos con medio minuto para llegar al 45. Pedrito, ayúdame, ¿cuánto le damos a esto?
Pues yo creo que nada, porque no ha habido ninguna interrupción de juego importante.
Y el cuarto árbitro es que ni coge la tablilla siquiera cuando faltan 10 segundos para el 45.
Bueno,
dejará acabar la jugada y se acabó.
Diego Llorente se interpuso en el que podía haber sido remate de Kravets en un balón colgado desde la izquierda. Pues ya se cumple el tiempo reglamentario. Por ahí abajo nada, no hay cartelón de descuento ni nada, se acabó. Pues se acabó lo que se daba. Jugadores al túnel de vestuarios. Todo tuyo, señor Ramos, porque se marchan los dos equipos al vestuario.
Se marchan ambos conjuntos, los jugadores del Granada con la cara triste, cabizbajos, tras ese resultado con el que se van al descanso. Y los del Málaga, pues con tranquilidad, porque ya sabemos lo que le ocurre también al Málaga en esta liga, que se puede adelantar, que le empatan, que después remonta, que no saben lo que puede ocurrir en el segundo tiempo, porque después parece que salen como dormidos. Pero bueno, ahora mismo se retiran ambos equipos al túnel de vestuarios, 15 minutitos de descanso, y enseguida volverán a salir para continuar con este Málaga 1, Granada 0.
Finaliza la primera parte. ¡Ay, madre mía! Lo que acaba de fallar el Reus en el Pizjuán, lo que falló el Sevilla en la jugada anterior, en ese partidazo que estamos abriendo de la segunda división, con el primero ya en descanso, 1-0 a favor del Málaga. Escalera.
La que ha tenido Reus, madre mía, la que ha tenido Mayor tras rechazar ese balón José Antonio Caro, y antes la ha tenido Cotán tras una muy buena jugada de Margual. No hubo gol, tampoco marcó el Reus en esa jugada tremenda del pase de Jorge Díaz, que terminó tirando el lateral derecho del conjunto catalán Alberto Benito. Sigue 0-1 a favor del Reus. Madre mía, qué partidazo estamos viendo en el Pizjuán.
La parada Sabas es parecida a la de Casillas también en el Pizjuán a Perotti hace años.
Sí, lo que pasa,
solo que en el caso del remate
menos ortodoxa, es menos vistosa.
Y el rematador la cruza, en lugar de pegarla al palo corto, lo que facilita al portero que llegue, ¿no? Pero es espectacular.
Para mí es más error del remate que
acierto del portero. El portero la persigue con fe.
Sí, es verdad que el portero se tira a tapar, ahí no puedes hacer otra cosa, a tapar hueco y adivina.
Bueno, pues
es buen portero ese, el del Sevilla, muy buen portero.
Y José Antonio Caro, Pedrún.
Sí, señor, muy buen portero.
Antes conocido por Churripi, ¿no?
Sí, Churripi, sí, pero Churripi. Mejor para estas categorías ya José Antonio Caro. Sí, Churripi.
El año que viene se volará a un equipo de primera, acordaros.
Pues escucha, el Leganés busca portero, ya no sé si han...
Hombre, está Herrerín.
De lo de Brignoli, sí, pero busca un segundo portero, porque al italiano se lo ha cargado Garitano, lo ha dejado fuera de la lista y ha viajado con el chaval del... Leganés B a Las Palmas. Anda las cosas revueltas con...
El del Leganés B lo trajo él, ¿no?
A Diego Barrio. No te sé decir, Juan, pero vamos, se fía más del portero del filial que del segundo portero del italiano del Leganés. Bueno, que estamos en tiempo de descanso en la Rosaleda, es tiempo también de análisis de lo que ha pasado en esta primera mitad.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostre.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Los números de la primera parte que nos ofrece la fantástica página de cope.es en el en directo de el partido. Posesión 50,8 para el Málaga, 49,2 para el Granada. Fueras de juego 1 para el Málaga, 2 para el Granada. Corners 2 para el Málaga, 1 para el Granada. Pases 235 dio el Málaga, 226 el Granada. Realmente igualado. Precisión en los centros, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Remate 6 del Málaga, 5 del Granada. A puerta 3 del Málaga, ninguno del conjunto nazarí. Y tenemos más estadísticas. Por ejemplo, en cuanto a cartulinas amarillas y faltas, faltas hizo 7 el Málaga, 5 el Granada. Amarillas, una para cada equipo. ¿Qué tal ha estado el colegiado del partido Álvarez Izquierdo en esa primera mitad, Pedrito?
Bueno, pues ha habido alguna cosilla, discutible. Sobre todo la tarjeta última a Torres, que estaba entre amarilla y roja, ha decidido sacar amarilla. Pero bueno, no tenemos ninguna cosa que reprocharle de momento, está bien.
¿A quién le damos los mejores de la primera parte, Javi, Jorge?
Bueno, pues yo creo que en el Málaga yo me voy a quedar con el autor del gol, con Camacho, porque ha sostenido también al Málaga por esa cabezazo y sobre todo por lo que ha dado en el primer tiempo. Y a mí me ha gustado mucho en el Granada, no sé qué opináis, Uche, el mediocentro, ¿eh?
Salvo defendiendo las faltas y los córneres.
Sí, sí. Pues Uche se comió el gol.
Defensa muy despistado.
Sí.
Es que no sé a quién dárselo en el Granada.
Pues la parada de Ochoa, que podía haber sido 2-0.
Boga, yo creo que es el futbolista con más talento, ¿no? Ahí en la media punta, que es el futbolista.
Es que estaba siendo sincero, el Granada.
No, un desastre.
Bueno,
A Ochoa con Boga compartido cada uno por su parte. A Ochoa por evitar el segundo y a Boga por estar
Boga
a punto de meter
para Ochoa
el primero. Los comentarios de Andoni Cedrún y de Juan Sabas. Andoni, ¿con qué te quedas que destacan esta primera mitad?
La diferencia entre los dos equipos ha sido dos errores de marcaje que han marcado las diferencias en el Málaga. O sea, el gol de Camacho y la parada de Ochoa. Simplemente yo creo que los dos equipos han estado muy igualados, más efectivo el Málaga y el Granada pues con ganas de controlar el partido pero sin nada de daño en ataque.
Juan,
yo me quedo en que por mucho que trabajes durante la semana para conseguir una victoria, hay cosas que no se pueden entrenar y el gol del Málaga es una falta de concentración y la falta de concentración y de intensidad, eso no se entrena, eso lo tienen que poner los futbolistas al servicio del club donde están. Y yo creo que ahí hay un error grave de concentración, ¿no? Y aparte, el Granada no está para conceder este tipo de jugadas ni para regalar goles, ¿no? Porque hasta ese momento, pues el Málaga en estrategia un poquito, pero no había hecho mucho como para estar por delante del marcador. Pero yo creo que es el justo vencedor de la primera parte porque es el equipo que ha intentado tener un juego combinativo, que ha intentado llevar la iniciativa, que ha intentado buscar la portería rival. El Granada ha hecho muy poquito para estar por delante o para empatar el partido.
Y nos quedan por repasar los mensajes que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales y que capitaliza en este tiempo de juego Carlos Benedito. Carlos.
Pues mira, nos dicen por aquí que el mejor del Granada ninguno, nos dice Garrido. ¿En qué minuto cometerá Llorente el fallo que le costará un gol al Málaga? Se admiten apuestas, nos dice Sergio.
Positivos, ¿eh?
Sí. Santi dice, la roja es clara para Torres, el mejor lateral derecho de la Liga, Rosales, nos decía Iván. También los tenemos pesimistas, Roberto dice, mucho tiene que cambiar el Granada para no irse al hoyo de la manita con el Osasuna. También tenemos oyentes muy enfadados por el cambio de horario en la Champions. Rafael nos decía que vaya guandazo se ha marcado la UEFA. Y por último, y hablando sobre el nuevo nombre del estadio del Atlético, nos decía un oyente, ¿por qué Wanda y no Chin Champion?
Oye, yo no me he enterado del cambio ese del horario. ¿Qué ha pasado?
Sí, ahora te lo cuento en el repaso de noticias. Vale. Pedrito, te hago un adelanto. Ya no se va a jugar a las 9 menos cuarto.
Ah, ¿no?
A partir de la 2018-2019, cambio de los horarios para los partidos de la Liga de Campeones.
¿Y no sabemos cuál es?
Sí, pero te hago un adelanto y te lo cuento muy bien. Después de la publicidad. 9:38, 8:38 en Canarias. Estamos en tiempo de juego, como dice Bautista, sí. También los viernes.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Navidad para iniciarte en el método Pascal. Además, tienen una oferta por el 35 aniversario y están en toda España.
¿Y dónde puedo informarme?
Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Instituto Pascal, 91-519-4969.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.904, serie 55.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Bueno, por petición expresa de Andoni Cedrún, vamos a hablar de una de las noticias del día, que es ese nuevo nombre del estadio del Atlético de Madrid y ese nuevo diseño del escudo del Atlético de Madrid. Lo hacemos enseguida, antes repasamos por si te acabas de incorporar a la radio. Las noticias que se han producido en este día, la más importante es esa. El Atlético ya tiene nuevo nombre para su estadio que inaugura la temporada que viene. La peineta va a ser el estadio Wanda Metropolitano. El Atlético tiene nuevo escudo. Se fue el verde y el marrón del Madroño. Ahora es azul, rojo y blanco todo el escudo.
El seguro, formas... seguro. El escudo seguro.
Con formas más redondeadas, que si es fijo ya el diseño. Sí. Que se sepa así. Bueno, en el Zaragoza se cambió el escudo.
Hombre.
Hubo tal pollo.
Tal pollo que hubo
una votación y el 90% quiso volver al anterior.
Claro, no, es que el que pusieron los políticos y el impresentable que tuvimos de presidente... parecía el escudo de Ferrari.
Es que aquí puede pasar lo mismo, ¿eh? Ojo.
Bueno, vamos a ver.
Sí. Luego hablamos.
Ahora mismo lo comentamos. Bueno, la Liga de Campeones, Pedrito, me preguntabas. Sí. Se han anunciado nuevos horarios a partir de la temporada 2018-2019. De los 8 partidos de cada día, 2 van a ser a las 7 de la tarde y 6 a las 9 de la noche.
Bueno, espero que esa medida sea para beneficiar a los equipos del este de Europa, que a las 9 menos cuarto era una hora muy tarde. Por ejemplo, en Ucrania, en Rusia...
Que a lo mejor hay días que no juega ninguno de los del este de Europa.
Claro, por eso digo.
Y ya tiene que haber 2 partidos obligatorios a las 7.
Claro, el problema
es que si ponen uno a cada hora, como hacen con la Liga, puede haber mucho divorcio. No, porque
no
ya...
Sí. No, pero yo, claro, quiero decir, hay sitios como en Turquía, Grecia, Israel, que también juegan de vez en cuando la Liga de Campeones.
Sí, que están muy
que
a la derecha.
Que cuarto es un poco tarde. Muy tarde, sí. Bueno, si lo hacen por eso, bien. Si lo hacen para dispersar los horarios como tipo Tebas, ya me voy a empezar a fallar.
Tebatizando los horarios de la Liga de Campeones. Bueno, en el Barcelona, que juega mañana a la 1, Luis Enrique ha dicho hoy que no ve tan claro lo de la renovación de Messi, por lo menos que no lo da por hecho. Zidane deja fuera de la lista para el partido de mañana ante el Depor a Cristiano, a Benzema y a Modric. Y ha dicho que quiere que James, es decir, James Rodríguez, se quede en el Real Madrid. Y en el Valencia, Prandelli explotado. Ha dicho que quiere el mismo compromiso que pone él en el resto del vestuario. Vamos a ver cómo lo encaja el vestuario del Valencia. Y fuera del fútbol, en ciclismo, Purito anuncia definitivamente que deja la práctica profesional. Se va al cuerpo técnico del Bahrein Mérida y Mireia tiene que dejar los mundiales de natación en piscina corta por la bronquitis. Ahora sí estamos hablando del nombre y del escudo. ¿Qué te gusta o si te gusta algo de las dos cosas? Pedrún, tú que has abierto el debate, ¿el escudo o el nombre del estadio o ninguna de las dos?
A ver, por la experiencia que tuvimos en el Real Zaragoza y que conseguimos cambiar el escudo que nos pusieron, en el tema del escudo para mí es un símbolo del sentimiento. Yo le tengo mucho cariño a la familia del Atlético de Madrid y el escudo es un tema que es de la familia atlética. Y si quieren cambiar o dar cambio de este escudo, primero tienen que darle la opinión a los socios y a los abonados y a la gente que va, que es de la familia de Madrid. O sea, así por decreto cambiamos el escudo. No, el escudo va más allá. Es un sentimiento y un símbolo que está en el corazón. Y eso a mí, sinceramente, alguno me puede decir, pero tú para qué opinas sobre ese tema. Bueno. No, yo doy mi opinión sobre el escudo. Para mí el escudo es una cosa muy, muy seria. Y así de repente que lo cambie. Si quieren cambiarle o les gusta o tienen su negocio, no sé, por el cambio, tienen que dar una opinión hacia la familia atlética. Y si quieren, que hagan un referéndum. Y sobre el estadio, yo en el estadio ahí no puedo meterme. Porque Wanda, sabemos que...
Sí, más allá del apellido comercial, Andoni, que eso al final yo creo que los clubes van a eso.
No, y luego que tiene un 25% de acciones, creo...
Sí, pero bueno, que más allá de eso, se debate sobre el tema del Metropolitano, ¿no? Porque el tema de Wanda yo creo que es inevitable y que, bueno, pues, bueno, que pues la gente saca pasta de eso.
Han ido a buscar una referencia histórica del Metropolitano en su época buena, en el inicio de la de Madrid. Pero yo vuelvo a lo del escudo. Para mí, personalmente... Creo que no han sido leales la gente de Atlético Madrid.
Sabas.
Estoy con Andoni. Vamos a ver, lo que es el estadio, al final estaba la gente muy ansiosa por escuchar el nuevo nombre y tal, pero nadie pensaba que iba a haber un cambio o por lo menos yo no sabía que iba a haber un cambio en el escudo, ¿no? El escudo yo creo que es... yo creo que debería ser innegociable.
Sí, como dice Andoni, si quieres cambiarlo, propone algún diseño y que se vote, ¿no? Porque si no...
Es que yo... ¿Para qué cambiar? El escudo es bonito, es el emblema del Atlético de Madrid y al final es sentimiento, ¿no? De un equipo de hace muchísimos años, ¿no?
Empieza Málaga.
Arranca la segunda parte en la Rosaleda. Termina, Juan.
El estadio, pues bueno, pues el estadio al final, todos los estadios que hacen nuevos, pues hay un tema económico que manda y bueno, pues han puesto un nombre y un apellido. El apellido no gusta, el nombre es lo que paga los próximos años, ¿no?
Sí, decía antes Colmenarejo con Corrochano que eso es lo que hace a lo mejor que vengan mejores jugadores a la Atlético.
Al final, el nombre, siempre sabes que va a haber discrepancias y que a una gente le va a gustar, a otra no, etcétera. Lo que no ha gustado es lo del escudo a nadie. Yo por lo menos en mi página de Facebook, que tengo un montón de seguidores tanto de Betis como Atlético de Madrid, bueno, de todo el mundo del fútbol, los rojiblancos no he visto ni un comentario a favor de lo del escudo. Del estadio, bueno, pues hay diferencia de opiniones.
Pedrito, a ti no te gusta ninguna de las cosas, ¿no?
Bueno, es que lo del escudo es una cosa muy personal. Eso sobre todo lo tienen que opinar de los...
A mí me parece feo. Yo, sí, que no soy del Atlético de Madrid, me parece feo el cambio. Me parecía más bonito el otro. Esto desde la opinión estética. Ya
pero
lo digo,
ya no es bonito.
No, no hablo de respeto ya, pero bueno, yo hablo de estética solo, vale. Andoni. Claro, más allá de que no, creo que deben...
Hay escudos que a lo mejor puedes personalmente pensar que son feos, pero son el escudo de toda la vida del club.
Sí, pero que el anterior me gustaba, ¿sabes? Sí. Que me refiero
el escudo
que
bonito, ¿eh? Parece... El Atlético de Madrid
no,
bonito.
Pero que, imagínate que no te gustará el escudo, pero es un escudo que lleva 80 o 90 años sin cambiarse. Y a lo mejor te molesta que se cambie.
Sí.
Hombre, a mí, personalmente, lo del campo, el nombre, no me gusta nada. O sea, que le llamen Wanda directamente. ¿Por qué Wanda Metropolitano? Si es que el Metropolitano es un estadio que tuvo el Atlético Madrid. Si ya es otro campo diferente. Ponle Wanda a secas o pone un nombre normal y corriente. No, Wanda Metropolitano, es que no pega ni con cola. O sea, es que es una cosa... Luego, ¿ese campo cómo se va a llamar cuando
el Metropolitano?
Cuando juegue el Atlético Madrid UEFA.
El Metropolitano.
Si la UEFA no admite los nombres publicitarios.
O como quiera.
¿Estadio del Atlético Madrid? Es que, no sé.
No me hagas esas preguntas, Pedro.
No, por eso digo que... A mí, Wanda Metropolitano, esta tarde lo decía, me horroriza.
Arrancó la segunda parte de la
cualquier
Rosaleda.
Nombre, Pedro, cualquier nombre hubiese habido polémica. Lo que yo no puedo admitir es que de repente el escudo
sí, pero por ejemplo,
de un
si pones,
club...
Si pones el nombre de Luis Aragonés...
Lo eligen dos personas o una persona pero o
y,
tres
y,
personas.
Y aparte, ¿y ¿por qué el atlética? Cambio? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de escudo? Porque te cambias a la peineta porque vas a mejor,
sí,
¿no?
Sí, para darle...
vas a un estadio espectacular, 5 estrellas, y el cambio es pues como si cambias un piso por un chalet, ¿no? Sí. Al final es un cambio para mejor, pero el escudo...
Sí, no había necesidad, era para darle el cambio a todo.
A mí me ha pillado de sorpresa. Yo no sabía que iban a cambiar el escudo.
Ni tú.
La cosa es quejarse.